Marcos capítulo 6 dice lo siguiente: salió Jesús de allí y vino a su tierra. Su tierra es Nazaret. Y le seguían sus discípulos, y llegando el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga, y muchos oyéndole se admiraban. Y quiero que preste mucha atención a este escenario. Quiero que usted se vaya imaginando a Jesús predicando en medio de la multitud y la gente admirada. O sea, como ustedes. Diga, ay, santo. Como ustedes. Ah, muy bien, así, admirados del Señor. Dice, y decían: ¿de dónde tiene este estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que se le es dada? Y estos milagros que por sus manos son hechos. La gente estaba impactada, la gente estaba en shock, admirada. Pero si usted pasa el versículo 3, aquí cambia el escenario. Y dice: ¿no es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacob y de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Y aquí yo me detengo un poco, y fíjese que le bastó solo un versículo de tener una admiración a escandalizarse. Y fíjense qué fácil y qué línea tan delgada estar en medio de una revelación y pasar a la carne. De tener a la revelación en persona, en verbo, en carne, y verlo y medirlo con una mente humanista. Fuerte, ¿verdad? De estar en el Espíritu admirando la presencia de Dios y de repente decir: ¿no es este el carpintero? Este no es César, el doctor. Wow. Este no es Sergito. Porque a veces, mi amado, la falta de honra etiqueta a la gente y posiciona a la gente en el lugar incorrecto, cuando Cristo gastó todo por esa persona. Ahora, ¿qué sucedió con esto? Aquí habla Jesús. Jesús les decía: no hay profeta sin honra sino en su propia tierra y entre sus parientes y en su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos poniendo sobre ellos las manos, y estaba asombrado de la incredulidad de ellos. Amén. Tome asiento, por favor. En resumen, se los pongo de esta manera: donde no hay honra, no hay milagros. De hecho, Dios puede estar en la casa y usted puede decir: tengo años en la iglesia sirviendo, ¿y por qué me siento que estoy estancado en el mismo lugar? Porque donde no hay honra, no hay revelación. Pero, hermano, tengo 30, 40 años sirviendo al Señor, pero donde no hay honra, hermano, es que veo que todos, empiezo a ver a tantos hermanos ser usados, levantados por el Señor, pero donde no hay honra. Amado, la honra, si algo he aprendido de mis pastores, que la honra es una llave de acceso. Y cuando usted coloca esa llave en el lugar correcto, usted extrae todo el depósito que puede portar esa persona, Dios, Cristo, nuestro Señor, sobre nuestras vidas. Por eso la honra es clave. La honra activa. Ahora, fíjense que una de las cosas que me impacta acerca del significado de honra es el sentimiento y la actitud de admiración hacia algo o hacia alguien. Y de acuerdo a esto, usted puede recordar, con todo lo que nos han ido enseñando los pastores, que la honra es un verbo, por cuanto es un verbo, es una forma de accionar. El verbo es una acción. Esta debería ser la forma en cómo la iglesia se mueva dentro del cuerpo de Cristo. Pero no solamente dentro del cuerpo de Cristo, sino debería ser nuestra forma de andar, de movernos, de accionar, de hablar, de pesar, de andar, de filtrar por medio de la honra en la casa, en el trabajo, cuando nadie me ve. Eso es honra. Como decía nuestro pastor en la última prédica, la honra es adoración. Y la honra es orden. Amén. Ahora, cuando usted ve que la honra como manera de accionar, Pablo tenía muy claro esto. De hecho, Pablo, cuando le va a hablar a la iglesia de Tesalónica y le va a presentar las señales de los últimos tiempos acerca de la venida del Señor, Pablo, antes de empezar a profetizar y demostrar y hablar acerca de la venida del Señor, Pablo dice primero, ya, primero te tengo que enseñar cuál es la manera correcta en la que a Dios le agrada que el hombre viva. Antes de Pablo meterse en la venida del Señor y en las señales de los últimos tiempos, Pablo calibra el corazón de la iglesia a vivir de forma honrada y que agrade al Señor. Podemos saber muchas profecías, muchos versículos bíblicos, pero si usted no tiene amor, si usted opera en deshonra, no vale de nada. Ahora, vamos a leer qué le dice Pablo antes de hablar de la venida del Señor a la iglesia. Presta atención, dice: por lo demás, hermanos, esto está en 1 Tesalonicenses 4, del 1 al 12, dice: por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor que de la manera que aprendiste de nosotros cómo os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Es decir, apartarse para, consagrarse para. Ese es el original, la traducción de ser santo. Que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. No en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. Quiere decir que si usted opera diferente a lo que dice la Escritura, usted no conoce a Dios. Que ninguno agravie, escúcheme bien, ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os he dicho antes y he testificado. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto, escuche bien, no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Pero acerca del amor fraternal, no tenéis necesidad que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis los unos a los otros. Pero Pablo aquí no se queda. Pablo dice: pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más, y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios, trabajar con nuestras manos de la manera que os hemos mandado, a fin que os conduzcáis honradamente para los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Wow. ¿Cómo Pablo calibra, marca la línea y dice: a partir de aquí usted puede conocer algo del Señor? A partir de aquí yo le puedo hablar la hora. Ahora sí, veamos las señales del fin. Santo. Y esto es clave, amados, porque como iglesia tenemos que ser entendidos en los tiempos. Y escúcheme bien, en algunos momentos he dicho esto: el ser conscientes de dónde estoy y el ser consciente hacia dónde voy me va a hacer, o me va a permitir ser exacto en el hoy. Voy a repetirlo. Si usted es consciente de dónde está, qué tiempo está viviendo, y está consciente del tiempo que usted le viene o a que ha de venir, usted va a ser exacto. Usted no se va a distraer. usted va a aprovechar el tiempo. La palabra dice: mirad bien pues cómo andéis, no como necios sino como sabios, aprovechando bien los tiempos, porque los días son malos. Ese entendimiento y conciencia se abre a partir de la conciencia que sé quién soy como hijo, quién es mi padre, quién es mi Señor, quién está en mí y para dónde voy y dónde me quiere el Señor. Amén. Ahora, de hecho, debemos entender, escuche bien esto porque ya vamos entrando en otro punto. Debemos entender que si otras generaciones no entendieron los tiempos que vivieron, eso es una cosa. Pero que esta generación no entienda el tiempo que está viviendo es trágico. Porque no sé si usted, amada iglesia, pero yo creo con todo mi corazón que esta es la generación que va a volver a ver a Cristo volver. Es la generación de la que el Señor habla en la Escritura. Entonces usted no puede, amado, no saber en qué tiempo está viviendo con mi iglesia. Usted debe discernir dónde está. Es decir, tenemos que ser la generación de entendidos, una iglesia exacta, la cual Dios espera en este tiempo que nosotros seamos. La palabra establece en Mateo 24 lo siguiente, y aquí présteme atención. Mateo 24, versículo 45 y 46 dice: ¿quién es pues el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé alimento a tiempo? Este es el que le da, el que da la comida a la iglesia en el tiempo exacto, el que le da la comida a los hijos para lo que ha de ocurrir, lo que ha de venir. Bienaventurado aquel siervo el cual cuando su Señor venga le halle haciendo así. Se los voy a traducir, Nueva Traducción Simón Habla Hoy, escúchame bien. Bienaventurado Sergio, que cuando su Señor venga le halle haciendo así. Así póngalo en paréntesis. Porque el Señor, cuando lo haya haciendo así, lo va a colocar honra, posición sobre todos sus bienes. Ahora la pregunta sería: ¿y qué es haciendo así? Dando alimento a tiempo. Dando alimento a tiempo. Preparando a una generación para lo que está viviendo y lo que ha de venir. Los niños, si fueran por los niños, por los bebés, les encantaría estar comiendo constantemente dulce. Levante la mano, ¿quién es un padre? ¿Me equivoco? Amarían comer dulces, amarían comer pizzas, hamburguesas todos los días 24/7. El tema es que nosotros no le damos como padres lo que ellos quieren, le damos lo que ellos necesitan para el tiempo que están viviendo, para poder prepararlo para lo que ha de venir, para lo que han de vivir. Es decir, que su Señor no le va a dar lo que usted quiere, el Señor le va a dar lo que usted necesita en este tiempo. Alimento a tiempo, con la intención de que usted pueda estar preparado para los días venideros, pero con entendimiento, no por una palabra de cliché, no por una emoción, sino con una conciencia de que Dios busca a una iglesia santa, porque sin santidad nadie le va a ver. Porque Dios busca una iglesia con aceite. Según la parábola de las 10 vírgenes, Dios busca una iglesia con aceite, es decir, una iglesia procesada, una iglesia santa, apartada, con el corazón correcto, una iglesia que no, míreme, la iglesia no murmura, la iglesia edifica. Usted no está para estar murmurando, usted está para estar edificando a la iglesia. Usted no está para mutilar el cuerpo, usted está para unirlo. Por esa iglesia es la que viene el Señor, la única iglesia de Cristo. Porque si algo aprendí en el Instituto Bíblico, que les recomiendo que se inscriban, es que una cosa es ser iglesia y otra cosa es ser congregación. Y yo creo con todo mi corazón que aquí está la iglesia de Cristo. Amén. Amén. Denme un segundo que se me puso esto, chico. Muy bien. Muy bien. ¿Están recibiendo esto, mis amados? Perfecto, gracias al Señor. Es decir, mis amados, esta iglesia es la iglesia, ese siervo representado en iglesia fiel y prudente. Una iglesia que prepara un alimento para las próximas generaciones, para sus generaciones, para su casa. No puede usted esperar cosechar algo en casa que usted no está sembrando. No puede esperar usted recibir algo que usted ha violentado. Ahora, ¿cómo el Señor habla de los últimos tiempos en Mateo 24 relacionado a los días de Noé? Empezamos a entrar a las tres generaciones de las que quiero hablar esta noche. Cuando el Señor habla acerca de los días de Noé en Mateo 24, de hecho usted va en la calle y le pregunta, ya los días de la venida del Señor van a ser como los días de, y alguien le va a responder, Noé, ¿cierto? ¿Usted ha escuchado eso? La palabra dice en Mateo 24, dice, el día ni la hora nadie lo sabe, ni aún los ángeles del cielo, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se daban en casamiento hasta el día en que Noé entró al arca y no entendieron. Y vino el diluvio y se los llevó a todos. Ahora, vamos a ver cuál es la perspectiva bíblica de lo que el Señor está viendo referente a los días de Noé con nuestros días. Yo no sé usted, amada iglesia, pero yo creo con todo mi corazón que estamos en esos días, que estamos caminando en los postreros días. Y claramente le aclaro, los postreros días no es ahorita, los postreros días empezaron hace 2000 años atrás. Cuando vino el día de Pentecostés, empiezan los postreros días. De hecho, si para Pablo era los postreros días y el Señor venía ya hace 2000 años atrás, ¿cuánto más era ahorita? Pero hay una profecía de la cual habla la Biblia en Lucas capítulo 17 del versículo 25 y 30. Y dice así, présteme atención. Como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Asimismo, como sucedió en los días de Lot. Uy, aquí sale otro nombre. Comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Digan conmigo, días de Lot, días de Noé. Ya tenemos dos. ¿Quiénes de los que están aquí les gustaría ser los Noé de esta temporada? Santo Dios. ¿Quiénes de los que está aquí quisiera ser los Noé de este tiempo? Espero en el nombre de Jesús que al final del mensaje usted levante la mano con gozo. Ahora vamos a ver esta perspectiva bíblica conforme a lo que el Señor está mostrando. En ambos casos, si se dan cuenta, a Noé y a Lot se les advierte. A Noé se le advierte y a Lot se le advierte. Y cuando estos tiempos empiezan a ocurrir, escúchame bien, iglesia, el Señor no los saca del proceso, sino les entrega una estrategia para salvar a su casa de la tormenta que ha de venir. A Noé se le entregó un arca, a Lot se le entregó una ciudad. Presten atención con esto. Una de las cosas que me llamó mucho la atención cuando preparaba este mensaje es Génesis 6, versículo 11, y dice así: y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. La palabra violencia en el original se traduce como jamás o jamás. ¿Les suena familiar? El tema es que aquí nos está hablando del grupo Hamas que está rompiendo y destruyendo todo lo que se le atraviesa. Pero sí se está hablando en la Escritura acerca del espíritu que operaba en ese tiempo, que en su traducción esa palabra violencia se traduce como Hamas. No se trata del grupo, el grupo es una señal profética. El espíritu es lo que está operando en ellos. Y no se nombra solamente una vez en la Biblia, se nombra en varias partes de la Escritura. Ahora, este espíritu estaba en los días de Noé, y así fue en los días de Noé, y así como fue en los días de Noé, escúcheme, serán los postreros días. Uy, amado, míreme, esto no es un juego. El que tenga oídos para oír, que oiga. Esto no es un juego. Estamos en los tiempos de Noé. Estamos en los postreros días. Ya van a ver hacia dónde voy con esto. En los últimos días, también dice la Escritura que serán días de confusión. Las profecías bíblicas, mi amado, muestran que los últimos días será una combinación de los días de Lot y los días de Noé, pero también a la luz de la Escritura en Apocalipsis 17 y 18 habla acerca también de los días de, que serán como los días de Babel. Babel en su traducción original significa confusión. Y dice que en los postreros días también habrá confusión. De hecho, Mateo 24 dice cuatro veces en el capítulo que tenemos que estar alerta porque podemos ser engañados. Aún si fuera posible, dice los escogidos. Y eso lo dice Jesús. No lo dijo Mateo, no lo dijo Marcos. Ellos escribieron lo que Jesús dijo. Ahora, en Génesis 11, 9, por si acaso, si alguno lo quiere buscar, habla que ese espíritu gobernará en el espíritu que gobernó en ese tiempo en aquella torre, que era la torre de Babel, el espíritu babilónico. Ese espíritu que hace y saca de la ecuación a Dios y hace que todo lo bueno sea con otro contexto. Isaías dice lo siguiente, Isaías 5, versículo 20, dice: ay de lo que a lo malo le dicen bueno y a lo que lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Tenemos, mi amado, que tener la claridad si ciertamente, y esto es algo bíblico, no se salga de esta parada, el día ni la hora, nadie lo sabe, pero usted no puede ser indiferente a la señal y a las temporadas y a los tiempos que estamos viviendo. Una cosa era hablar de la venida del Señor hace 7 años atrás, 8, 9 años atrás. Otra cosa es predicar de algo que está ocurriendo. Solo que, lamentándolo mucho, a veces se distorsiona un concepto llamado Maranata. Muchas veces se distorsionan las motivaciones del corazón y empezamos a enfocarnos más en lo profético, en las señales, en los tiempos, y dejamos de honrar al único que sí hay que honrar. El único que sí tengo que buscar morir y entregarle completo y absoluto gobierno sobre mi vida, a Cristo. Fíjese esto. ¿Qué esperaba Dios en los días de Noé? ¿Qué espera Dios en los últimos días? En nuestros días. Primera de Pedro 3, versículo 20 dice: estas cosas que desobedecieron a Dios, esos que desobedecieron a Dios, hace mucho tiempo, cuando Dios, ¿qué hacía Dios en aquellos tiempos cuando jamás operaba en violencia? Dice, esperaba con paciencia. ¿Está atrás? Sí. Yo decía, se lo saben los hermanos los versículos. Están engañando. ¿Qué esperaba Dios de Noé? Que construyera un arca. Y dice, solo 8 personas se salvaron de morir ahogados en ese terrible diluvio. Dios espera, mi amado, que usted y yo construyamos en este tiempo un arca. Voy a desglosar esto. Dios espera que usted construya un lugar donde la presencia de Dios pueda reposar sobre su vida y usted puede hacer una herramienta para la gloria del Señor que tome una vida y la lleve al lugar correcto. Es decir, que las mismas aguas que asesinaron y ahogaron a muchos serán las mismas aguas que van a posicionar a los hijos de Dios en otro lugar. Míreme bien, iglesia, los procesos que ustedes están viviendo hoy, que han matado, que han violentado, que han ahogado a muchos delante de ustedes, serán los mismos procesos que el Señor va a utilizar para llevarlo a las promesas que Él prometió. Serán las mismas promesas, será la misma agua que le va a traer revelación, autoridad y discernimiento de lo que usted tiene que hacer, y ese proceso se convertirá en sábila para alguien más que no conoce a Cristo. Siéntate, amado. No se trata de un hombre, amados. Es decir, no se trata de Noé. Hoy se trata de una generación. Una generación que construye un arca para que la presencia de Dios repose, y la tormenta que ha de venir y que maldiga y juzgue la tierra, ustedes las puedan usar para la gloria del Señor y podamos llegar a la tierra prometida. Fíjense lo que dice 2 Pedro 3:9. El Señor no retrasa su promesa, según algunos tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Es decir, amada iglesia, ¿qué esperaba Dios en los días de Noé? A Noé. ¿Qué espera Dios en los últimos tiempos? A nosotros, a su iglesia. Santo Dios. Espera a su iglesia. Una generación que ame, una generación que perdone, una generación que honre, una generación que se aparte, una generación que se santifique, una generación genuina, pura, humilde, mansa, sencilla, una generación exacta, una generación que no se distraiga, una generación que alcance a otros. Espera a su iglesia, porque Él viene por su iglesia. Santo Dios, y ahora entiendo a mi pastor. Bueno, vamos a ver cómo en 7 minutos y medio resumo lo que tenía que decir, como en 20 minutos. Sí, ¿verdad? Cuando leí la palabra dije, no, lo hice en 35 minutos. Bueno, voy a hablar rápidamente, ya me desconecto del iPad. Voy a ser fiel a lo que le digo siempre a mi pastor: pastor, fluya, suelte el iPad. Bueno, vamos a ver si me sale a mí ahora. Vamos a hablar rápidamente de lo que es la paciencia de Dios. Y hay algo cuando se habla acerca de los días de Noé que no se habla mucho, de hecho nunca lo he escuchado así a viva voz, acerca de un hombre que por lo general la gente lo conoce, pero solo conoce algo: una profecía, un reloj profético para el tiempo de Noé. Diga conmigo: Matusalén. Ya vamos a decirlo ahora con energía. Digan amén los que están dormidos. Muy bien, eso. Gracias, mi amado. Arrepientas. No. Diga conmigo: Matusalén. Muy bien. ¿Alguna vez usted se preguntó por qué Matusalén vivió tanto? Matusalén era el abuelo de Noé. De hecho, quiero leer esto para poder decir números, porque voy a hablar de números, ¿ok? Bueno, de hecho, los números están por aquí. Vámonos para acá. Les explico un poco. Matusalén no vivió mucho porque el Señor dijo: oye, usted me cae bien, yo creo que usted va a vivir 969 años solo porque usted es medio buen mozo, me cae bien, vamos a hacer que viva bastante. No, eso no fue así. Matusalén en la traducción del hebreo significa: cuando yo muera viene el juicio. Escúcheme esto. Génesis 5:21 dice: vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. Después dice: vivió Matusalén 187 años y engendró a Lamec. Después vivió Lamec 182 años y engendró un hijo llamado Noé. ¿Están conmigo? Si usted suma 187 años más 182 años, ¿cuántos son? Sí, así es. Ah, los agarré, ¿eh? 369 años, rápidamente. Es decir, 369 años era la edad que tenía Matusalén cuando Noé nació. Ahora, ¿cuándo vino el diluvio? Según Génesis 7:6 dice: era Noé de 600 años cuando el diluvio de las aguas vino sobre la tierra. Ahora, ¿cuántos años tenía Matusalén cuando vino el diluvio? Usted agarra y suma 600 años más los 369 años, ¿y cuánto nos da? 969 años. Es decir, mis amados, Matusalén, proféticamente para el Señor, era la paciencia revelada en ese tiempo, y Matusalén no podía morirse hasta que esa arca estuviera construida. Qué intencional es el Señor, ¿cierto? Es decir, que Matusalén representaba un reloj, una paciencia, una manifestación del Señor, de la paciencia sobre el hombre. Es decir, el Señor tuvo 969 años guardando el corazón. ¿Se acuerdan cuando les dije que las dos generaciones habían sido alertadas? Volvamos a Mateo 24. Dice, mejor dicho, Mateo 24, ¿se acuerdan que se dice: el día ni la hora nadie lo sabe, ni aun los ángeles del cielo, solo mi Padre? Más como los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Se casaban, se dan en casamiento, hasta el día que Noé entró al arca y no entendieron, y el Señor cerró la puerta, vino el diluvio y se los llevó a todos, ¿cierto? ¿Estamos bien hasta aquí ya? Vamos a ver qué dice Génesis 7. Dijo luego Jehová a Noé: entra tú y tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Porque pasado aún 7 días, yo haré llover sobre la tierra 40 días y 40 noches, y raeré sobre la faz de la tierra a todo ser viviente que hice. ¿Y qué pasó aquí? E hizo Noé conforme a todo lo que le mandó Jehová, y sucedió que al séptimo día las aguas del diluvio vinieron sobre la tierra. Hebreos 11:7. Por la fe, cuando Noé fue advertido por Dios acerca de las cosas que venían, con temor preparó arca. No se quedó sentado, no se quedó viendo cómo su hermano se apartaba y construía. Él se puso a construir, él se puso a generar una habitación 24/7. Se apartó, fue obediente, honró la palabra. Esto es clave, amados. El Señor no retrasa su promesa, según muchos tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todas las cosas, para que todos procedamos a la metanoia, arrepentimiento, cambio de conciencia, cambio de conducta, cambio de actitud. Usted me puede decir que usted es muy santo, pero si su vida no me imparte eso, amado, de hecho la palabra dice: por los frutos los conoceréis. Pero el Señor no quiere que nadie se pierda, y nos da un tiempo llamado tiempo de gracia, un favor inmerecido. La pregunta es, amados, mírenme, Dios no quiera que usted sepa esto. Dios quiere que tú seas parte de esto. La pregunta es: ¿qué hizo Noé después de escuchar la voz de Dios? ¿Qué hizo? ¿Qué hizo Noé cuando fue advertido de lo que había de venir? Construyó arca. Iglesia, Vamos a ver si entendemos por qué el Señor nos trajo también esta noche. ¿Qué hará usted como iglesia en este tiempo cuando el Señor le está advirtiendo de las cosas que han de venir y de lo que Él quiere que usted haga? ¿Qué va a hacer usted después que usted salga por esa puerta cada jueves, cada domingo, cada vez que usted salga de su lugar secreto? ¿Qué va a hacer usted cuando reciba una palabra? Porque no puede decir que era inconsciente esa palabra. No puede decir que no sabía. ¿Qué va a hacer usted con la advertencia que ha recibido? Ya voy cerrando. Amados, nosotros no estudiamos los últimos tiempos, escúchame bien esto, para discusión. Usted no estudia la escritura referente a la venida del Señor para que usted sea conocido. Usted estudia la venida del Señor para que Él sea conocido. Amados, por algo Apocalipsis, su traducción es revelaciones. Pónganse en pie. Apocalipsis, un libro que tanta gente le ha tenido tanto miedo por una obra satánica, es un libro que muestra la revelación de nuestro Señor Jesucristo. Es el Padre hablando de un hijo, de su hijo. Escúcheme bien. Una azafata, cuando vuela, antes del vuelo, se prepara para todo tipo de escenario. Una azafata, cuando vuela, está entrenada para todo tipo de escenario: turbulencias, emergencias, accidente aéreo. Y por tanto está tan entrenada en su función dentro del avión que cuando viene una remesón de turbulencia y todos los pasajeros están tranquilos, usted ve a la azafata así. Damas y caballeros, tengan el... ¿No le pasaba eso? Que el avión se está sacudiendo y la azafata: damas y caballeros, por favor, abotónense los cinturones de seguridad, no se los quiten, ¿cierto? ¿Por qué? Porque la actitud de una azafata en una turbulencia o emergencia aérea mantiene la calma. Porque se preparó. Porque se preparó para la emergencia. Iglesia, llegará el día. De hecho, estamos en los días donde nuestra actitud manifestará la revelación, la intimidad, el conocimiento, la conciencia y relación que podamos tener con Cristo. Y llegará otros eventos que paralizarán a la tierra entera. Su conducta manifestará de quién usted es hijo y dónde realmente está su confianza. Amén. Lo que es cómodo hoy, escúchame bien, lo hace inefectivo mañana. Pero la incomodidad te lleva a la intimidad. A veces, mi amado, ciertos procesos son necesarios, porque esos procesos, de hecho, el Señor no mira lo que todos ven. El Señor mira el corazón y dice: tengo que meterlo, tengo que bajarlo más y más y más, porque prefiero apretarlo ahorita, procesarlo, prepararlo. Porque si no lo hago, cuando llegue el día, el Señor no quiere que nadie se caiga, que nadie apostate, que nadie blasfeme, que nadie se pierda. La pregunta es, iglesia, cierre sus ojos. ¿Qué decisión tomará usted esta noche? ¿Qué decisión tomará esta noche con la advertencia que ha recibido de parte de Dios? Y Padre, en el nombre de Jesús, oro en esta hora, Señor, Oro, Señor, por entendimiento. Oro por tener una conciencia activa de honra a su palabra. Porque no solamente, Señor, hablamos de aquel que era, no hablamos solamente de aquel que es, sino también honramos al que ha de venir. Pero, Señor, oramos para tener un corazón correcto, para no tener un corazón emocional, para tener motivaciones claras, convicciones firmes, para entender lo que usted sí realmente nos está hablando en su palabra. No queremos, Señor, cantar Maranata por un cliché. Queremos cantar Maranata para usted con entendimiento, con sabiduría. No pretendemos cantar Maranata si no estamos dispuestos, señoras, a preparar un arca. No podemos cantar Maranata si nuestro corazón no quiere estar preparado para recibir lo que el Señor quiere entregarnos. Y oramos, Señor, por un corazón manso, un corazón humilde, un corazón sencillo, un corazón que le honre. Padre, háganos conscientes de este tiempo. En el nombre de Jesús, háganos conscientes, Señor. Sea usted, Espíritu Santo, tocando cada mente, cada pensamiento, Señor. Seque toda murmuración. Guarde nuestros corazones. Llénenos de amor por su iglesia. Llévenos a amar lo que usted ama. Permítanos ver lo que usted ve. Agudice nuestro oído para escuchar su voz y escuchar lo que usted escucha en este tiempo. Padre, en el nombre de Jesús, oramos, Señor, para que nuestra vida, Señor, si le es útil, pueda ser usada para su gloria. Ayúdanos a ser exactos, Espíritu Santo. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por la vida de cada uno de mis hermanos y la vida que ellos representan. Padre, le amamos. Señor Jesucristo, le amamos. Espíritu Santo, le amamos. Hoy, Señor, como dice tu palabra, decidimos santificarnos aún más. Queremos tener en nuestra lámpara aceite, Señor. Gracias por cada proceso que hemos vivido. Gracias por cada proceso que estamos viviendo. Y gracias por aquellos procesos los que usted tiene ya preparados, solo para perfeccionar su carácter en nuestro corazón. A usted, Señor, le damos todo honor, toda la gloria, toda alabanza por los siglos de los siglos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dele un aplauso a su amado Rey de Reyes.